media de la tarde. Muy buenas tardes, Gasteiz, Arratsaldeon, Araba.
En Radio Vitoria, Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Hoy estaba previsto un turno popular de padres y madres de Ibaiondo, previo a la comparecencia urgente y extraordinaria del alcalde Javier Maroto. Desde Ibaiondo querían solicitar soluciones y responsabilidades por las radiaciones electromagnéticas que superan las recomendaciones europeas en la zona, radiaciones que llegan desde varias antenas situadas en el Gran Hotel L'Aqua. Al final no ha habido turno popular, se les ha negado dicha posibilidad por reglamento. Eso sí, estamos ahora mismo siguiendo la comparecencia del alcalde Javier Maroto ante el resto de concejales. Todo ello el día después de la suma del Partido Popular al pacto fiscal. Suma importante para los populares, que valoran los yelchales y que rebajan los socialistas, ya que son solo tres o cuatro pinceladas, según asegura José Antonio Pastor. Volviendo al ayuntamiento en 2 años y 3 meses, Vitoria-Gasteiz contará con un nuevo centro cívico, el de Zabalgana. Y en deportes, tema de portada, los 30 euros que cuestan las entradas que el Mirandés ha mandado a la capital alavesa. En Radio Vitoria escuchan Araba Gaur, arabagaur@itv.com. En el control técnico, Alberto Lebrancón. A martes 8 de octubre de 2013 les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
El pacto fiscal firmado en septiembre por Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, y al que ahora se ha sumado el Partido Popular, sigue siendo noticia de portada un día después. Si los populares insisten en que han influido, menos de lo que querían, pero que han influido en la fiscalidad que se pondrá en marcha en 2014, y el Chales y socialistas creen que solo han sido pequeñas variaciones sobre el guión original. Al margen del acuerdo, la cuarta pata importante de la mesa del país, EH Bildu. Antes de ir con reacciones al pacto, hoy nos preguntamos cómo afectará a nuestros impuestos y en qué han cedido unos y otros. Álvaro Fernández Cadierno.
Pues dos son las modificaciones ahora mismo cerradas en el haber del Partido Popular. La primera tiene que ver con esas rentas del ahorro, al introducir un nuevo tramo de entre 0 y 2.500 euros que tributarán al 20% en vez de al 21%, lo que beneficia a quienes ganan menos. Es tal vez el aspecto más relevante de lo conseguido por el PP. Segundo, se mantiene el crédito fiscal por vivienda de compra y alquiler, con la novedad de que también se mantiene esa desgravación adicional que tenían jóvenes y familias numerosas. Además, los técnicos forales estudian ahora mismo cómo encajar la propuesta del PP con respecto al impuesto de sociedades para que sean aplicadas deducciones por generación de empleo, 600 euros para contrataciones fijas, algo que de forma más o menos parecida ya incluía ese pacto PNV-PSE, y también se estudia un tratamiento favorable al emprendimiento. En cuanto a lo que se deja fuera de este acuerdo, son los planes de pensiones, ya que se mantienen los 5.000 euros como tope máximo anual para desgravar, mientras que el PP no fijaba cifras concretas. También se queda fuera la deducción fiscal de 250 euros para familias numerosas, o la exención del 10% del importe íntegro del paro que cobran los desempleados, o las deducciones del 20% en el IRPF por inversiones realizadas por particulares en microempresas.
En su comparecencia de los martes, tras el Consejo de Diputados, Javier de Andrés no ha aportado novedad alguna ni declaración sobre el pacto fiscal anunciado ayer a tres bandas. Sí que hemos escuchado hoy al socialista José Antonio Pastor. Para los socialistas, los populares han hecho tres o cuatro aportaciones de pincel fino, que no desnaturalizan el acuerdo. Más conciliador ha sido el presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar. Ortuzar ha dicho que es lógico extender los acuerdos fiscales a próximos presupuestos y a otras instituciones. Cree Ortuzar que serán capaces de hacerlo para dar estabilidad al país. Para el yelchale, el acuerdo a tres logrará una fiscalidad más equilibrada, y califica de mito que vaya a aumentar la presión fiscal.
Sería lógico que fuéramos capaces de extender, y yo creo que lo vamos a ser, que fuéramos capaces de extender esta nueva cultura del acuerdo en Euskadi. Nosotros lo dijimos antes y después de las elecciones. Adivinábamos ya una Euskadi políticamente compleja que solo podía funcionar o con acuerdos o desde discrepancias. Los acuerdos harían que el país fuera para adelante, que avanzara, y las discrepancias harían que el país se empantanara.
Ante los medios de comunicación, Javier de Andrés no se ha referido hoy al pacto fiscal, pero sí a otro asunto que está en boca de muchos ciudadanos aquí en Álava. Concretamente, el de la avalancha de peticiones de muchas madres recibidas por la Hacienda Foral tras el recurso interpuesto y ganado por una de ellas al ser incluida en su declaración de la renta la prestación percibida de la Seguridad Social por maternidad en 2010. Pues bien, una vez que se ha sabido que las juntas aprobaron la exención de ese cobro con el voto en contra del PP, ha sido el diputado general quien ha interpretado que fue toda la oposición quien aprobó una norma mucho más restrictiva que la que en principio habían planteado los populares. Pide claridad, pero deriva la culpabilidad hacia el resto de grupos.
Lo que tenemos que hacer es clarificar cuál es la posición de la Diputación y cuál es la interpretación. Y vamos a hacer una interpretación desde la Diputación Foral de Álava a la luz precisamente del debate que se suscitó en las Juntas Generales y en el cual los grupos junteros que se opusieron a la incorporación de exenciones escogieron la perspectiva más restrictiva, que es la que finalmente se aprobó.
Y tal y como les adelantábamos ayer por la tarde en nuestros informativos, un vitoriano de 64 años apareció muerto en la jornada de ayer en la isla de Hierro. Se despeñó por un barranco cuando estaba haciendo senderismo. Hoy les contamos que el fallecido es un conocido empresario, José Antonio Fernández de Arroyave. Creó la empresa de iluminación Daisalux. Alberto Ortiz de Guinea.
José Antonio Fernández de Arroyave falleció el domingo cuando practicaba senderismo en la isla canaria de El Hierro. La mujer del empresario alavés dio aviso de su desaparición en la tarde-noche del mismo domingo y su cuerpo fue hallado por la Guardia Civil ayer al mediodía en el fondo de un barranco cerca del mirador de Isora. José Antonio Fernández de Arroyave creó la empresa Daisalux en 1988 y la convirtió en una de las punteras en Europa en desarrollo y fabricación de sistemas de alumbrado, emergencia, balizamiento y señalización. En julio de este año, Antonio Fernández de Arroyave fue protagonista en Radio Vitoria en el programa Made in Álava y explicaba cómo, tras quedarse en paro en 1981, fue buscando el camino.
Cuando yo empecé a trabajar, porque me había quedado en el paro, era una situación como esta, y decidí ponerme por mi cuenta, los problemas que me encontraba era que ibas al mercado con un producto y te decían, te daban un golpecito en la espalda y te decían, mira abajo, esto lo tenemos ya resuelto, más barato que tú, o tan barato como el tuyo, con más garantías, y encima no, tú eres nuevo aquí, o sea que...
¿Con quién
has
empatado,
no? No había ninguna posibilidad. Y yo, como soy muy cabezón y muy rebelde, ya con la edad te vas aplanando un poco, pero decía, tiene que haber una manera.
Y esa manera fue el trabajo en I+D, en investigación y desarrollo, para con la innovación crear un revolucionario sistema de alumbrado que permitió a su empresa, Daisalux, estar presente en más de 30 países.
En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz comparece ahora mismo el alcalde Javier Maroto. Frente a él, los padres y madres del Centro Educativo Ibaiondo, que no han podido participar al final mediante el turno popular. Le piden soluciones y responsabilidad para evitar radiaciones de las antenas del Hotel Aqua que superan los niveles establecidos. En el Ayuntamiento, Edurne Trascastro. Edurne, arratsaldeón.
Arratsaldeón, comparecencia, como decías, del alcalde, una comparecencia que ha empezado con polémica porque finalmente no han tenido uso del turno popular los padres del colegio Ibaiondo, que están siguiendo esta comisión como oyentes. La secretaria del Pleno ha tomado la palabra para explicar que el reglamento no lo contempla, ya que solo pueden hacer uso de ese turno en plenos y en comisiones ordinarias, y esta es extraordinaria. Comparecencia del alcalde a petición de H. Bildu, que denuncia la situación que están viviendo los niños del colegio Ibaiondo. Escuchamos a la concejal Irache López de Averasturi.
Pero es que además esta reorientación de las antenas han tenido un aumento del 15% en la radiación que se recibe en el patio de primaria. Creo que es evidente que estaban ustedes completamente equivocados cuando decían que las emisiones que se contemplaban en Ibaiondo estaban muy por debajo de los niveles más proteccionistas. Espero que se hayan enterado que los niveles más proteccionistas es el 0,1.
La respuesta llegaba rápidamente por parte del alcalde, Javier Maroto, que asegura que no hay datos nuevos, dudaba incluso de para qué se había pedido esta comparecencia y dice que el ayuntamiento está muy implicado. Le escuchamos.
También estamos actuando, primero, poniéndonos en el pellejo y en el papel de los padres y de los niños para hacer todo lo que está en nuestra mano. Y le voy a decir más, más allá de nuestras competencias, más allá de lo que hace un ayuntamiento normal y corriente, más allá de lo que hacen otros ayuntamientos, estamos haciendo más allá de lo que nos corresponde por competencia, implicándonos en primera persona.
Les ha invitado a todos los asistentes, a los representantes del AMPA del Colegio de Ibaiondo, que cuando termine la comisión vayan a su despacho para que puedan hablar de todo lo que consideren oportuno. En este momento están teniendo turno de la palabra el resto de grupos de la oposición y en un segundo turno volveremos a escuchar las palabras del alcalde.
Perfecto, Edurne. Enseguida volvemos al ayuntamiento. Tras lo dicho de momento en comisión...
El protagonista del día es...
Samuel Padre de Ibaiondo, miembro de la Asociación de Madres y Padres y componente del Consejo Escolar de este centro educativo. Samuel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Antes del mediodía ya sabíais que por reglamento no podíais participar en la comisión extraordinaria. Según un informe de la secretaria del Pleno, solo hay turnos populares en comisiones ordinarias y plenos. ¿Qué os ha parecido esa novedad de esta mañana?
Pues primero nos ha sorprendido mucho, es decir, la comparecencia de AMPA de Ibaiondo estaba programada ya desde hacía 10 días. Que se espere a la misma mañana, dos horas antes, hora y media antes, a notificárnoslo, pues no nos parece lógico.
Entiendo que sigues en el ayuntamiento, que has salido un instante de la comisión o del lugar donde estás escuchando la comparecencia del alcalde y los planteamientos tanto de EH Bildu como del resto de grupos. ¿De lo escuchado hasta ahora, más de lo mismo o alguna novedad?
No, sigue siendo un poco más de lo mismo. Es decir, la intervención que ha tenido el alcalde han sido cosas generalistas. No ha concretado absolutamente nada, no ha dicho cuándo se va a cumplir la ordenanza. Cuando se va a hacer efectiva el cumplimiento de la ordenanza en el hotel, en el resto de las ubicaciones, es decir, no me tiene preocupación, pero es todo muy generalista, no se ha concretado absolutamente nada, suena a más de lo mismo, a más de lo que llevamos escuchando en los últimos 20 meses.
Y ante esto, ¿qué va a hacer la plataforma, qué va a hacer la AMPA, qué va a hacer el Consejo Escolar? Porque pedís soluciones y responsabilidad, ¿qué vais a hacer ahora?
Bueno, pues ahora, viendo, esperábamos a ver si aquí había alguna novedad. Todavía queda intervenir. Si no hay ninguna novedad, pues volveremos otra vez a reunirnos y veremos a ver qué medidas se toman o qué se hace. Pues si tenemos que llegar incluso a pantallar nosotros, siendo padres, la ikastola, pues probablemente la hagamos. Es decir, pero no nos parece una solución ni aceptable ni lógica para los niños.
Os hemos escuchado que la actitud del Ejecutivo Maroto es pasiva, que incluso estáis estudiando la posibilidad de denunciar al Gobierno Municipal, que lo estáis haciendo con asesores jurídicos por medio. Esto de pantallar, sin embargo, para mí por lo menos es nuevo.
Sí, no, es que al final, al final creemos que los niños tienen que seguir aprendiendo. Entonces, bueno, esa puede ser una solución, y la otra solución es presentar a Educación un cambio de ubicación de los niños de 200, 300. En la última huelga que hicimos, me parece que faltaron más de 400 niños. Bueno, pues igual 400 niños que quieren cambiarse de ikastola. No lo sé, si nadie toma cartas en el asunto y todo sigue siendo buenas palabras y nosotros hacemos, nosotros podemos, pero no se materializa absolutamente nada, pues alguna solución habrá que tomar.
¿Habéis avanzado esta posibilidad al Departamento de Educación?
Sí, eso ya se ha comentado al Departamento de Educación. El Departamento de Educación está siendo también prudente, está diciendo que esperemos a que se cumplan los plazos de la antena que está ilegal, de no sé qué. Bueno, a ver qué pasa. Pero sí, supongo que nosotros lo que haremos será esperar un poco a ver qué se dice aquí y tomaremos medidas, nos reuniremos y veremos a ver qué ideas hay.
La última, ¿aquí quién manda? ¿Las operadoras? ¿Por encima de políticos incluso?
Pues aquí lo que parece que manda es el poder económico, que en este caso está en manos de las operadoras. Es la sensación que da, porque si no no se entiende que haya una ordenanza que se está incumpliendo, que se lleva diciendo año y medio que se está incumpliendo y que no la aplican. Es como si ahora no pagamos ninguno la OTA, pues venimos al ayuntamiento y decimos, oye, que esa ordenanza que no la vamos a cumplir nosotros. Pues seguro que tenemos que pagar, pero claro, nosotros no tenemos el poder económico que tiene una gran compañía.
Samuel, Padre de Ibaiondo, de parte de los oyentes de Radio Vitoria, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
17 minutos faltan para las 2 de la tarde. Si esto es lo que está ocurriendo en directo, hablando con Samuel Bautista desde el propio ayuntamiento, horas antes se celebraba en el consistorio Comisión de Urbanismo. Antes de volver con Edurne, comentarles que en dicha comisión el Partido Socialista preguntaba sobre los apagones de luz que está sufriendo la ciudad en las últimas semanas, algo que Iberdrola no considera excepcional, ya que la compañía asegura que los 6 apagones no se deben a una sola razón, sino a cuestiones o causas diferentes en cada caso. Entrando en harina, Edurne. En comisión se ha avanzado que el centro cívico de Sabalgana se construirá para comienzos de 2016, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, cambiando de tema, ha asegurado que el Ejecutivo Maroto retrasa deliberadamente el proyecto Gasteiz-Antioquia para no levantarlo esta legislatura.
Y es que de los 100.000 euros presupuestados para el Gasteiz-Antioquia este año, solo se han gastado 1.800 en una infografía. El PNV ve por parte del Partido Popular un retraso deliberado en poner en marcha este equipamiento cultural. Cree que la intención es que no vea la luz en esta legislatura. El Partido Popular se defiende y asegura que su instalación en el antiguo depósito de aguas conlleva la necesidad de estudios. El próximo, un estudio histórico-arquitectónico en colaboración con la Fundación Catedral Santa María. Escuchamos al portavoz del PNV, Gorka Urtaran, y al concejal Miguel Garnica.
Ahora se entiende por qué ustedes trasladaron el proyecto del Gasteiz-Antioquia al depósito de aguas, porque requiere de tantos trámites que no se va a poder materializar en esta legislatura. Y así ustedes se ahorran la inversión en el Gasteiz-Antioquia.
Todos pensamos que es un lugar idóneo y es un lugar importante y, por lo tanto, es en el único lugar en el casco medieval que además lo podíamos hacer. Entonces, no sea crítico con que si nos acaba es en el urban, porque en cualquier otro no entraría en el urban.
Garnica asegura que el proyecto constructivo del Gasteiz-Antioquia se hará a lo largo de 2014. Por cierto, que también ha dicho que las obras del Centro Cívico de Zabalgana empezarán en 2014, el año que viene, después de que esta primavera se licite. La inversión es de 12 millones y el plazo de ejecución de las obras de este Centro Cívico en Zabalgana de 24 meses. El Partido Socialista asegura que este año ha pasado en blanco para los vecinos de Zabalgana y teme que el recorte en el proyecto haga que no se cumplan las expectativas en cuanto a materiales y calidad.
Más, el cartel que anuncia una marca de cervezas en la Green Plaza se mantendrá en dicho lugar, ya que a pregunta del Partido Socialista el PP ha respondido que respeta la ordenanza de la ciudad. Pero saltamos ahora a otros temas, porque la última comisión a tratar es la de medio ambiente, pero ordinaria. Los socialistas han preguntado sobre el fracking, ya que consideran que los populares pueden hacer igual que con Garoña, que dice una cosa, aseguran, y hace otra.
Preocupación del Partido Socialista sobre el fracking en Gasteiz a raíz de las modificaciones legislativas desde el Gobierno de Madrid sobre las licencias para esta técnica de extracción de gas del subsuelo. Piden al equipo de gobierno menos palabras, más hechos, y la concejal de Medio Ambiente asegura que no han cambiado su opinión y que no respaldan el fracking. Idoia Garmendia.
Que esta técnica de fracturación hidráulica, en cuanto consta que tiene perjuicios para el adecuado mantenimiento ambiental de nuestra ciudad, no la vamos a respaldar y en esa postura nos mantenemos.
Garmendia, que por otra parte ha hablado sobre otro tema medioambiental, la protección de los montes de Vitoria, ha vuelto a reclamar al Gobierno vasco que sean declarados parque natural.
Gracias, Edurne, por el trabajo realizado desde el Ayuntamiento y Vitoria-Gasteiz, que acaba de recibir esta mañana de manos del Consejo Mundial de Arquitectura Verde un nuevo premio, el galardón europeo en la categoría de liderazgo en políticas medioambientales. Luis Álvarez Ude, director del Consejo Mundial de Arquitectura Verde, ha hecho entrega del premio al alcalde Javier Maroto.
Como destaca el jurado, la implantación de políticas de sostenibilidad en la ciudad de Vitoria-Gasteiz ha permitido, entre otras cosas, 600 hectáreas de anillo verde y 45 metros cuadrados de zona verde por persona, que el 100% de la población viva a menos de 300 metros de una de estas zonas verdes, que el 95% de la población tenga acceso a servicios básicos a menos de 500 metros de sus domicilios.
Araba Gau. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
Hablemos del proyecto de presupuestos generales del Estado. El subdelegado del Gobierno español, Antón Sáez de Santa María, niega que el Estado español abandone Álava en capítulo de inversiones. Para Sáez de Santa María sí que urge el solventar que la alta velocidad entre en la calle Dato. Como ven aquí, ya nadie puede hablar de soterramiento. Javier Moncada.
El subdelegado del Gobierno niega que los presupuestos generales del Estado marginen a Álava. Sí reconoce que las inversiones se reducirán el año que viene, pero asegura que aumentan los gastos sociales del Estado en nuestro territorio. Antón Sáez de Santa María destaca que el Gobierno español sigue considerando estratégica la alta velocidad e insiste en la necesidad, una vez descartado el soterramiento, de comenzar a definir sobre el terreno cómo será la llegada del TAP a la estación de la calle Dato.
Una vez no eche el soterramiento, no queda más alternativa que venir por la calle Dato. Por lo tanto, el AVE vendrá, entrará directamente a la calle Dato, con una estación que será remodelada, supongo. Hay que empezar a hacer proyectos ya de obra. Ya no bastan con proyectos básicos y con rayas en los mapas, sino que hay que empezar a hacer licitaciones, hay que empezar a diseñar metro a metro todo, y efectivamente corre cierta urgencia.
El subdelegado ha negado también que el cuartel de la Guardia Civil de Sansomendi rechace pagar la tasa de basura. Según EH Bildu, la deuda asciende a 12.000 euros. Lo que ocurre, según Sáenz de Santa María, es que el Instituto Armado y el Ayuntamiento de Vitoria discrepan sobre la cantidad a abonar porque Sansomendi no es una instalación al uso.
Sí que hay una discrepancia porque es que en la ordenanza municipal tampoco está bien definido una cosa que tiene cantina, que tiene residencia, que tiene oficinas, que tiene parte de industria. Sin duda alguna, si el ayuntamiento y el Guardia Civil tienen acuerdo en qué van a pagar cada uno, se pagará sin duda ninguna. Bueno, será por dinero.
Sáenz de Santa María también ha descartado que a medio plazo Foronda vuelva a recuperar su condición de aeropuerto abierto 24 horas y ha dicho que se ha demostrado que su plantilla estaba sobredimensionada porque la terminal está funcionando a nivel de carga igual de bien que antes.
Opinión muy diferente sobre los presupuestos en el Estado tiene el Partido Socialista de Euskadi. Hoy los socialistas alaveses han presentado sus enmiendas a dicho proyecto económico. Precisamente, vía enmiendas solicitan 32 millones de euros más al gobierno Rajoy, ya que consideran que lo presupuestado deja en ruinas a Álava. Josune Vélez de Mendizábal.
Los presupuestos generales del Estado dejan en olvido a Álava y hacen invisible su recuperación económica. Son palabras de los socialistas alaveses. Pachi Lazcoz, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, y Cristina González, portavoz en Juntas Generales, comparecían esta mañana juntos, como un todo, como lo es Vitoria y Álava, con el objetivo de presentar enmiendas a las partidas destinadas por el Ministerio de Hacienda para el territorio alavés. Un total de 22 enmiendas, las presentadas por el Grupo Socialista, que pide la suma de 32 millones de euros más para Araba. El proyecto presupuestario diseñado por Rajoy dota de un 35% menos de inversión al territorio alavés respecto a 2013, lo que en opinión de socialistas impide el crecimiento económico a los alaveses. Escuchamos a Cristina González.
Las enmiendas que hemos presentado, por lo tanto, es para que el gobierno de Mariano Rajoy trate como es debido a Álava. Efectivamente, en términos cuantitativos, es un mal presupuesto para Álava. Pero en términos cualitativos es una ruina para Álava, porque nos impide el crecimiento económico.
Del importe total de esos 32 millones de euros que exigen al Gobierno central, las partidas se destinarían al soterramiento del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz, la adecuación de las riberas inundables del Zadorra o los festivales de jazz, televisión o teatro, entre otras cosas. Lazcoz y González han criticado duramente los presupuestos diseñados por los populares y han remarcado la necesidad de incrementar un 65% las partidas para poder salir así de la crisis.
Volvemos a la Diputación Foral de Álava. Como les decíamos, hoy Consejo de Gobierno, y entre las cuestiones aprobadas, el de la concesión de 450.000 euros destinados a nuevos proyectos de emprendizaje empresarial y creación de empleo.
Casi medio millón de euros para 60 proyectos de futuros emprendedores, algunos como el de una plataforma de comercio electrónico relacionados con las nuevas tecnologías, otros como un proyecto de lumínica ambiental relacionado con la eficiencia energética, sin olvidar al sector servicios, con un proyecto de internado de idiomas. Apoyo a 60 proyectos de un total de 120 peticiones recibidas. Escuchamos la valoración de Javier de Andrés.
Con estos 450.000 euros lo que hacemos es poner en funcionamiento no solamente una cantidad superior de dinero que tiene que financiarse para llevar adelante los proyectos, sino que también ponemos en funcionamiento la capacidad y el trabajo de aquellos emprendedores que quieren dedicar su tiempo a buscar una oportunidad de actividad económica que no solamente representa un beneficio para ellos mismos, sino también para aquellas personas que pueden resultar empleadas y para el conjunto de la economía en general.
El Consejo de Gobierno también aprobaba el suministro de sal para las próximas dos campañas de vialidad invernal por un total de 380.000 euros y la adjudicación de las obras de mejora del tramo de la carretera de Andagoya, concretamente en el entorno de la Casa Blasonada Subijana-Morillas.
Violencia machista. Un hombre de 47 años ha sido detenido por agredir sexualmente a una mujer en Vitoria, además de golpearle y amenazarle con una hoz. El hombre, que ya tenía antecedentes delictivos, se encuentra desde ayer en prisión. Gemma Espinosa.
Según la denuncia, el sábado el agresor y la víctima coincidieron en un parque del barrio de Judimendi y los dos se desplazaron hasta una chabola situada a las afueras de la ciudad para dormir. Ya en la cabaña, el hombre comenzó a propinarle puñetazos en la cara y patadas en la zona abdominal, además de amenazarla con una hoz. Después, el hombre le obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Cuando el agresor se quedó dormido, la mujer aprovechó para abandonar el lugar y pedir ayuda. Con los datos recogidos en la denuncia, los agentes se desplazaron a la chabola donde presuntamente ocurrió la agresión y detuvieron al hombre de 47 años que ya contaba con antecedentes delictivos. Desde ayer se encuentra ya en prisión.
En Agurain están de fiestas, de martes de ferias. Hoy día grande. La localidad celebra la feria agrícola y ganadera más importante de Álava, que cumple 618 ediciones. Como saben, uno de los momentos estelares es el campeonato de Álava de quesos de denominación de origen Idiazábal. Ahí ha estado Ana García Jimeno.
En estos momentos, precisamente en Agurain, se entregan estos premios del concurso de quesos de pastor de Álava, edición número 27, que ha contado con 15 participantes. De ellos han salido los 10 clasificados para competir en el concurso de Euskal Herria y el mejor queso de Álava. José Mario Starroz es el presidente de la denominación de origen Idiazábal.
El ganador de este año es la Lece de Ilarduia. Este ya es viejo conocido aquí. Además es de cerca. Sí, la media, la calidad es muy alta ya, ¿eh? Todos lo hacen muy bien y se tienen que reñir mucho.
Es uno de los focos de atención de la jornada. El otro, la exhibición de maquinaria y ganado, el plato fuerte desde que comenzara hace ya 618 años. En esta ocasión ha contado con un concurso de ganado equino de Euskadi, otro de ganado charolés y la muestra de ganado vacuno y caprino. En total, 300 ejemplares, la mayoría precisamente para exhibir. Inma es ganadera.
Bueno, en realidad desde bastante pequeña, lo que pasa que cuando éramos pequeñitos veníamos con las yeguas de mi tío, de Arrízala, y luego ya pues llevamos unos 15 o 18 años viniendo con las vacas de la Ita. Ahora ya es básicamente tradición, sí que hay otro tipo de animales que tienen concurso, pero los nuestros es solamente exposición, por la raza que tenemos tampoco hay concurso para eso.
Araba Gaur. Actualidad cultural.
A las 12:30 del mediodía se ha presentado en la Fundación Sancho el Sabio el libro rojo, Esperanza, los socialistas vascos contra el franquismo, editado por la gasteiztarra Ikusager, bajo el patrocinio de la Fundación Marion Endía. Con todos ellos ha estado Pedro Espinosa.
María Losada, Raúl López Romo y Carlos Carnicero son los tres autores de este libro, escrito tras un largo trabajo de investigación por 11 archivos de todo el Estado, como el de la Fundación Sancho el Sabio, el de Largo Caballero, el de las Juventudes Socialistas de Madrid. Además, se completa con 37 entrevistas realizadas por los autores a antiguos militantes que permanecieron en el interior durante aquella época de represión. Todo esto se ha estructurado en 4 capítulos cronológicos. El primero se refiere a los orígenes del socialismo en el País Vasco desde mediados del siglo XIX y llega hasta la conclusión de la Guerra Civil en Euskadi. El segundo abarca desde 1937 a 1955 y en él destaca la figura del vitoriano Antonio Amat. El tercer capítulo comprende la época del llamado desarrollismo entre 1955 y 1970 y el último se cierra con el final de la dictadura y termina en 1977, poco antes del resurgimiento del socialismo ratificado en las urnas tras las primeras elecciones democráticas. Carlos Carnicero nos explica el porqué de este trabajo.
Había un vacío muy notable, ¿no? Ya digo, hasta la Segunda República está bastante bien estudiado, incluso en momentos justo posteriores a la Guerra Civil también, pero luego todo lo que es el periodo de la dictadura, pues hay un hueco, ¿no? Muy, muy notable, incluso en las historias del socialismo en general se aprecia que hay una falta de información bastante grande, así que hemos intentado suplirlo, por lo menos hacer una primera aproximación, ¿no? Bastante generosa a todo aquel periodo.
Aunque el protagonismo de la resistencia contra el franquismo por parte de los socialistas vascos lo acapara el Partido Socialista de Euskadi, PSOE y la UGT, en el libro Rojo Esperanza se recoge también las luchas de otras organizaciones que se autodefinían como socialistas, como la USO, la Unión Sindical Obrera, o el Frente de Liberación Popular, más conocido como Felipe, que en Euskadi se conocía por las siglas ESBA.
Y Pedro, desde luego, mirando ya al Festival de Teatro, eso lo dejamos para mañana. Arranca mañana el Festival de Teatro en Vitoria-Gasteiz, porque nos quieres hablar de Kultur Campus.
Sí, porque también comienzan las actividades organizadas por este programa que se elabora desde el Vicerrectorado del Campus de Álava de la Universidad del País Vasco. Además lo va a hacer con un doble concierto internacional a las 7 de la tarde en el pabellón universitario. Este es uno de los grandes bloques, la música. Luego está el cine, también va a haber ciclo de películas francesas en versión original subtitulada, que además van a versar en torno al agua y que se van a proyectar los martes a las 8 de la tarde de noviembre, todos los martes de noviembre, en los cines Florida al precio de 1,50 euros. Pero esto hablamos mañana, ponemos la canción.
Venga, vamos con ella. por las ferias.
Efectivamente.
Ah, no por hoy, los cerdos.
Bueno, se puede mezclar. Es una feria ganadera. El día, hoy el tema del día estaba en Agurain y haciendo un homenaje a este pueblo, pues lo queremos hacer a través de este grupo, La Polla Records, que ha llevado el nombre de esta localidad alavesa a todos los confines del mundo con unas canciones que después de 30 años siguen vigentes.